alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Hola, hola amigos, amigas de Flaxo Radio. Estamos ya en una nueva emisión de Alquimia de las Palabras en este martes 19 de mayo del 2015. Son más de las 5:35 de la tarde y el estudio de Flaxo Radio está lleno. Tenemos una grata visita. Nos acompañan los flauteros de Cotocollao. Ustedes pueden ver nuestro programa desde el canal de YouTube y ustedes van a ver aquí que nos acompañan dos bellos niños y tres músicos también de Cotocollao, de Velasco. Todos ellos conforman el grupo Los Flauteros de Cotocollao, con quienes vamos a conversar en esta tarde sobre la recuperación de la memoria histórica y musical de nuestra patria, de nuestra tierra. Los Flauteros de Cotocollao y su música tienen relación estrictamente con la tierra, con la festividad, con la Pachamama, con los rituales de la quema de la chamisa o lo que antes conocíamos como la fiesta de San Pedro y San Pablo. Esto en nuestro segmento de la entrevista. En Memorias y Palabras vamos a conversar nuevamente, vamos a traer, a invitarlo a Mario Benedetti. De su voz escucharemos un par de poesías. Y luego tendremos también música en vivo con nuestros flauteros de Cotocollao. Ellos nos van a deleitar con dos interpretaciones en el programa. Y finalmente, la agenda cultural, que para esta semana tiene varias invitaciones para ustedes. Les saluda en la conducción Maite Gavilanes y en los controles Javier Macas. Buenas tardes y bienvenidos todas y todos. Escucha Alquimia de las Palabras, todos los sábados de 14 a 15 horas, a través de los 940 AM de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y descargue el audio de este programa a través de la página web flaxoradio.es. Memorias y Palabras. Como les comenté hace un momentito, estamos en este mes de mayo, homenajeando a uno de los grandes de la literatura latinoamericana y uruguaya. Me refiero a Mario Benedetti. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 y falleció el 17 de mayo de 2009. Es decir, el día domingo se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Mario Benedetti. Mario Benedetti fue un escritor, poeta y dramaturgo, integrante de la generación de los 45 a la que pertenece también Juan Carlos Onetti. Y junto a Benedetti y Onetti, ellos generaron un proceso de revolución, de cambio en la literatura latinoamericana. La obra de Benedetti es muy grande. Incluye más de 80 libros. Muchos de ellos, más de 20, han sido traducidos a varios idiomas. Quiero hablarles ahora de la poesía de Benedetti. Pero antes de hablar de sus textos poéticos, les invito a escuchar uno de sus poemas en su voz, Almohadas.
Almohadas. Nunca me ha sido fácil encontrar la almohada adecuada a mis sueños, a su medida exacta. En la cabeza anoche se cruzan las fatigas, se ahondan las arrugas de la pobre vigilia. En la cabeza anoche huyen despavoridos los árboles, los muros, los cuerpos de aluminio. Nunca me ha sido fácil encontrar la almohada adecuada a mis sueños. Yo no elijo mis sueños. Es la almohada, es ella, la que los incorpora en desorden de feria. Nunca me ha sido fácil encontrar la almohada adecuada a mis sueños. Mucho menos elijo las pesadillas locas, esos libros del viento sin letras y sin hojas. Pero al cabo de tantas almohadas sin cuento, sin historia y sin alas, como siempre prefiero la de tu vientre tibio, cerca, cerca, cerquita, del refugio imantado de tus pechos de vida.
Nunca me ha sido fácil encontrar la almohada, como siempre prefiero, del refugio imantado de tus pechos de vida.
Esta fue la poesía Almohadas de Mario Benedetti. Como les comenté hace poquito, la poesía de Benedetti marcó también la literatura latinoamericana. Algunos de sus textos famosos los vamos a enumerar ahora. Te quiero, escrito en 1956. Poemas de la oficina, escrito en el mismo año. Poemas del hoy por hoy, en 1961. Inventario 1, 1963. Noción de patria, en el mismo año. Cuando éramos niños, en 1964. Próximo prójimo, 1965. Quemar las naves, 1969. Letras de emergencia, en 1973. Poemas de otros, en 1974. La casa y el ladrillo, en 1977. La literatura de Benedetti tiene un tinte político muy importante, y eso se ve en sus textos. Expresos, 1980. Vientos del exilio, 1981. La noche de los feos, 1983, uno de los poemas famosos y clásicos de Benedetti, Táctica y estrategia, 1984. Preguntas al azar, 1986. Canciones del más acá, en 1988. Estos temas, títulos, como parte de su poemario, de su vasta producción literaria. Ahora acompáñennos y escuchen en la voz de Mario Benedetti. Despabilate, amor.
Despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida. La codicia depila la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avelange estrangula a Maradona. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Ernst Jünger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece.
En la siguiente semana les presentaremos más producciones literarias de Mario Benedetti. Sigan con nosotros en Alquimia de las Palabras.
El hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo, vuelve después a la tierra en un eterno ciclo.
Cómplices del mismo enredo. Y al compás de estas notas musicales, de estas notas de la flauta, vamos empezando nuestra entrevista con los flauteros de Cotocollao. Estoy muy contenta de tener en el estudio un par de niños preciosos que nos han acompañado con sus risas y también con un poquito de nervios. A ver, presentémonos. Está conmigo al frente tío Pacho. Tío Pacho, o Francisco Semanati, sí, que es el abuelo, el padre, el flautero de mayor tradición. A mi derecha, Francisco Chiliquinga. A mi izquierda, William Salas. William Salas. ¿Y los niños, cuáles son sus nombres?
Jeremías Ismael.
Jeremías Ismael, ¿y tú?
Yair Andrade.
Yair Andrade. Como ustedes ven, Los Flauteros de Cotocoyao está compuesto, es un grupo musical compuesto por adultos y niños, lo que significa que la tradición no va a morir, que la tradición que llevan los flauteros va a seguir de generación en generación, porque estos pequeños son quienes están aprendiendo ahora el oficio de ser flauteros. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Alquimia de las Palabras. Tío Pacho, cuéntenos un poquito sobre usted, sobre su vida, y vamos a ir conversando así sobre el proceso de cómo surgen los flauteros de Cotocoyao.
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí, sí, en esta entrevista.
Y también muchas gracias, Mercedes, que vinimos al Palacio Suya.
No. Para mí estoy honrada de contar con la presencia de usted, de su sabiduría.
Yo siendo joven, hombre, todavía me gustó aprender esta música viendo que los otros hacían, pero yo no tenía tiempo tanto de hacer porque yo crié en la hacienda con patrones.
¿En la hacienda de dónde?
San Enrique de en Cotocoyao.
En Cotocoyao, en Velasco, esto en es Velasco, hacia era, el condado ahora, hacia arriba,
sí,
¿no?
Antes era el Velasco de Freire.
A Velasco de Freire.
Velasco de Freire era porque el dueño era Enrique de Freire Gangotina. Entonces, ahí crié yo con ellos, pastando animalitos así, de la hacienda. Había, como no tenía bastante animales, ¿no? 600 cabezas de borregos tenía que pastar yo.
¿Diariamente?
Diariamente.
¿Qué edad tiene usted, tío Pacho?
Yo soy nacido en el año de 1930.
Ya vamos por los 80 y algo más.
85.
85 años.
Sí.
¿Y usted es oriundo de Cotocoyao, nacido en Velasco?
En Velasco soy nacido. Bueno, le enredaré ahí. De que mi señora, que finada mi mujer, también era velasquiña. Criamos de ella en la hacienda, o en ordeños de la hacienda, y yo con los terneritos pastando. Ahora son todos desde yo mismo, ya no puedo andar pie limpio. Antes eras sin zapatos, sin alpargatas, sin nada, en lodo pisar. Así crié en las tiendas. Y ya viendo que saliendo las fiestas, oyendo que tocaban esto, les digo, ¿cómo será? Pues sí, hacer yo mismo, pero no son otros. Es que hay que ser un técnico que haga. Eso fue.
¿Y a qué edad se fue involucrando con el sonido de la flauta?
Y ya de edad de unos 25 años.
Ya a los 25 años.
Sí, porque yo a la edad mía no era tan, disculpen mis niños, no era tan andariego. Yo de la hacienda a la casa, de la casa a la hacienda, de repente en las fiestas más salía a Cotocoyao.
La casa estaba cerca de la hacienda mismo, cerca. En los terrenos de la hacienda mismo.
Sí, en terrenos de la hacienda vivíamos.
En la información que el taller Kinde, que está detrás de todo esto de la recuperación de la memoria musical, de la memoria histórica de los flauteros, nos comenta que usted, tío Pacho, es el último de los flauteros de Cotocoyao que aún entona la flauta de carrizo.
Sí.
Que muchos de los músicos de los flauteros de Cotocoyao ya habían fallecido. Y
sí,
que usted aún es esta reserva de la memoria. ¿Sí? ¿Y cómo fue que conforman entonces, usted, tío Pacho, queda como uno de los últimos flauteros, y cómo es que van congregando a más jóvenes y a niños también?
Yo sé que, bueno, Dios lo pague, yo hacía esto, pero ya no tuve con quién, porque se me fallecieron. Al tiempo el Francisco me dice, usted se sabe, le digo, usted sí, pero un poco, ya, la verdad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me ingreso ahí, pues. Y ahora, así, Dios le pague, como estuve enfermo, no podía nomás hacer.
Ya.
Estoy con ellos, parece que me estoy mejorando. Claro,
está recordando también.
Sí, ya viene, sino que siempre la idea ya ha sabido venir la memoria ya a suspenderse. Ya.
A olvidarse un poquito.
Sí.
Quiero comentarles, amigas, amigos, que estamos en Alquimia de las Palabras, conversando amenamente con los flauteros de Cotocollao. Ustedes pueden seguir esta entrevista a través de los canales de YouTube en www.youtube.com/flaxoradio o también en nuestra página web www.facebook.com/flaxoradioecuador, ese es el canal de Facebook, o en la página web que es www.flaxoradio.es. Ustedes allí pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes también. Están invitados a seguir esta entrevista. Francisco Chiriquinga, buenas tardes. Buenas Coméntanos tardes. ¿De dónde surge tu iniciativa de recuperar estos saberes musicales, que no es solamente el hacer una música, sino que detrás de esta experiencia musical hay un proceso histórico de recuperación de la memoria, de la identidad de los pueblos primigenios de nuestra patria, en este caso de la cultura de los Cotocollao y también de lo que ustedes se denominan como Quitucaras? Coméntanos cómo fue este proceso para ti.
Bueno, buenas tardes. Primero es la situación de, como te dices, de autorreconocerme como parte de un espacio. Pasa mucho de que yo hasta cuando tenía unos 21 años, o sea, no vivía una situación de reconocerme como originario de Quito, sino más bien una situación de crecer como mestizo. En ese entonces hicimos con los compañeros del Taller Cultural Quinde un proceso de trabajo, de recuperación, primero como seres humanos, el empezar a vernos que las cosas positivas que tenemos y también la otra parte, ¿no? Que es la que molesta, que es la que hay que seguir sanando. En esta situación, yo le conozco a Tío Pacho y ubico que él tiene estos instrumentos. O sea, lo primero que miré fue unas flautitas blancas que él tenía ahí, que ya había botado. Le habían roto los nietos y ya no.
¿Ingullos?
No, flautas blancas. Sí, son unas flautas más largas que. No las pueden ver en este momento, pero son más largas que estas. Y eran de colores, eran de color blanca y decorados con flores. Entonces me llamó mucho la atención eso. Bueno, entonces le había dejado ahí un poco de. Le había pasado por alto esa situación. Pero siempre tenía esa inquietud. Entonces, en esta cuestión de la Corporación Quinde de hacer la quema de chamizas, recuperar nuestras danzas, nuestras fiestas, y Tío Pacho fue que invitó a unos flauteros, a don Julio Collaguazo, que es un maestro también que nos ha enseñado del instrumento. Y me gustó ese sonido que yo nunca había escuchado. No es un sonido común y un sonido melancólico que me atrajo mucho. Entonces,
te conectó con tus raíces.
Exacto, me conectó y fue allí donde le dije yo, Tío Pacho, que me enseñe. Enséñame las flautas. Dice, bueno, dice, pero yo, como dice, no sé mucho, no sé, solo sé la segunda. Digo, no importa, vamos a ver qué hacemos. Sigamos probando, sigamos. Vamos, y él vino y me trajo a mí sus flautas. Él me entregó 4 pares de flautas para que yo vaya y repase.
Un tremendo legado y un compromiso, claro. También, Francisco.
Entonces, una situación así, o sea, no, igualmente, o sea, no lo tomé con esa situación de responsabilidad, sino más bien con esa situación de gusto. Y yo estaba contento y sopla, o sea, no fue fácil para mí sacarlo, el primer soplo de la flauta. Muchas frustraciones, muchos de dejar ahí el instrumento. Yo le dejé como un año, 2 años, creo que dejé ahí las flautas. El proceso que llevo ya son 9 años que estamos trabajando con esto.
En la recuperación de la memoria musical.
Ajá, sí.
William, ¿cómo tú te vas involucrando con los flauteros de Cotocollao? ¿Cómo te identificas con la música? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo ha sido el aprendizaje?
Buenas tardes. Yo inicié en esto de la música cuando le conocí a Francisco. Le conocí a Francisco por medio de la danza, igual en danza ancestral. Fuimos conversando y él me iba conversando lo que hacía él. Y me decía que en Velasco, por donde vivía él, había los San Juanes, las flautas, así. Y yo al principio no le probaba mucha bola. Entonces después como que se me despertó la curiosidad. Íbamos conversando y me indicó las flautas que tenía él. Y me presentó al Tío Pacho. Y después iba practicando. Yo también me interesé porque yo vivo abajo en Rumicucho. Entonces le pregunté a mi papá si le pregunté que si aquí también había antes flauteros. Y me dijo que sí, pero también que abajo la mayoría de flauteros también ya están desapareciendo, ya están muriendo. Entonces ahí aprendí a tocar la flauta de Rumicucho, que tiene otros tonos, es afinado en otro tono. Pero también aprendí los tonos de aquí de Cotacoyao, gracias a Francisco. Al tocar los dos tonos de diferentes zonas, no se siente mucho la diferencia, ya que son sonidos ancestrales que nos conectan con nuestra tierra.
Vamos a seguir conversando más de las flautas. Quiero ahora conversar con estos dos pequeños preciosos que están aquí, que me encanta que hayan venido al estudio Alegrar, y de paso son un abrebocas de lo que viene el próximo mes, especiales en Alquimia por el mes de los niños, de las niñas. Entonces ustedes son unos invitados muy importantes. ¿Cómo fue para ustedes esto de encontrarse con unas flautas, de empezar a tocarlas, a conocerlas, a sacar de ellas notas y a sentirse parte de los flauteros de Cotacoyao?
Bueno,
recuérdame tu nombre, mi amor.
Yo me llamo Jair Andrade y yo me interesé esto cuando Francisco... Yo estaba antes en una escuela llamada la Escuela Raíces. Cuando conocí a Francisco, él, cuando íbamos de salida, siempre se quedaba con unos niños y unas flautas. Y a mí me daba mucha curiosidad diciendo qué estará haciendo el Francisco con esas flautas y los niños. Le fui a preguntar y dijo que esas eran las flautas de Carrizo y que les estaban enseñando. Y a mí me interesó mucho y le dije que si es que podía aprender. Y me dijo, claro, puedes aprender. Y cuando empezábamos a tocar, yo no sabía entonar y tampoco ni soplar sabía. Francisco me enseñó lo más básico y ahora estoy feliz porque puedo tocar estas flautas y estar aquí.
Jair, ¿cuántos años tienes?
Tengo 11 años y vivo en la Mena del Hierro.
En la Mena del Hierro, todos en la misma zona, ¿no? En el sector de Cotacoyao. Sí. Acá me dicen no. Jeremías me dice no, yo no vivo en la Mena del Hierro ni en Velasco. Jeremías, ¿cómo estás?
Yo estoy bien. Me llamo Jeremías.
¿Cuántos años tienes, Jeremías?
8.
Tienes 8 años. Cuéntame, ¿cómo fue? Cuéntanos aquí para Flaxo Radio. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo a tan cortita edad decidiste ser un flautero de Cotacoyao y llevar en el corazón, en el xungo, la música?
Yo le conocí a Francisco en la escuela Paula Montal, cuando yo entré a cuarto. Entonces, la directora les dijo que iba a haber club. Entonces a mí siempre me gustó la música y me entré a los clubs.
Y Francisco era tu profesor del club de música.
Sí, y después nos dijo que los domingos iba a haber clases de música, entonces yo iba.
Ah, tú ibas el domingo a la clase acá en Velasco.
Sí.
¿Y dónde vives?
En la Roldós.
En la Roldós. Muy bien. Bueno, quiero invitarles a los flauteros de Cotacoyao a que puedan entonarnos en vivo una de las melodías. Quiero invitarles a que ustedes puedan tocar esta melodía, Este es mi gusto.
Bueno, para esta canción la entonamos siempre en como un sentido de despedida, pero es un buen preámbulo para empezar ahorita. Este es con ustedes, este es mi gusto.
Thank you.
especialmente para ustedes por esta melodía que me recordó hace 2 años. Tuve la suerte de compartir en Velasco una quema de la chamisa y bailar y zapatear con los San Juanes. Y es que la música de los flauteros está estrictamente o fuertemente vinculada con la tierra y con el agradecer y con las fiestas a la Pachamama. Tío Pacho, cuéntenos, ¿cuándo los flauteros salen a bailar, salen a tocar? ¿Cuándo es que tienen su rol importante con la comunidad y cuándo se presentan?
Sí, es el 29 de junio comienzan las fiestas. El 29 de junio es siempre las fiestas. Nosotros hemos salido, me han invitado a sacar desde el 27, ya hay que reunirse. Y ahí para que recoja a los bailarines, los San Pedro, es en Rosela, en Capariches. Entonces, y ahí sí ya hacían tocar desde sábado, viernes de noche, sábado, domingo, lunes. Entonces siempre se nos cansaba, ¿no?
Claro que sí.
Y por las fiestas de San Pedro. Primero sigue San Juan, y San Pedro y San Pablo. Estas son las 3 fiestas, ya había que estar reunidos ahí.
Y ahora Velasco ha recuperado la tradición de quemar la chamisa.
Sí, eso se hacía en Cotocoyau, por una esquina.
Yo recuerdo cuando tenía unos 5 o 6 años y vivía en la Villaflore, al sur de la ciudad. Recuerdo haber saltado la chamisa hasta esa edad. Yo estaba en segundo grado, ya es un montón de tiempo, estaba en segundo grado de escuela en la primaria y salté la última vez la chamisa con mi hermano, que justamente se llama Pedro. Entonces saltábamos en honor a San Pedro y San Pablo, y era muy común en la ciudad las quemas de la chamisa, sí, con chilca, con eucalipto. Eso les hablo ya de hace montón de tiempo. Entonces, ahora que Velasco, esta parroquia, este barrio de Quito, porque ahora es parte de la ciudad, del condado hacia arriba, ha recuperado la tradición de quemar la chamisa, ha recuperado la tradición de bailar San Juan y de tocar su música con los flauteros. ¿Ustedes están congregados desde hace qué tiempo?
Yo desde que era hombre estado, pero ahora con dije eso y con ellos mi abuela me apegué. Le digo, lo único que puedo hacer, lo que pueda, haré de soplar, porque siempre se es dorito. Eso es, pero en la hacienda siempre hacemos las fiestas al bordado.
Claro. Eran las fiestas vinculadas con la cosecha también y la preparación, sí, de los nuevos cultivos.
Sí, sí, eso sí también había antes. En el patrón les llamaban a que haga fiestas. En la hacienda, en medio patio de la hacienda, hacía quemar las chamisas. Ahí tocaban los otros, no. Ahí yo tan apegaba a tocar. Y ahí decían, aprenda, aprenda. Pero bueno, se podía, pero ahora ya siempre a lo que puedo nomás.
Ahora, William, coméntame, ¿cómo estas flautas son hechas por ustedes mismos?
Sí, son hechas artesanalmente.
¿Cómo es el proceso de elaboración de una flauta? Francisco, William, esta pregunta es para los dos.
Principalmente es el carrizo, ya. El carrizo se lo debe cosechar en un estado donde no esté ni muy maduro ni muy tierno. Entonces, para que no se entre la polilla.
Ya.
Y después cada uno va entonando la flauta haciendo los huecos de las flautas. Los
cortan el carrizo, ¿qué, sí, tiempo de secado tiene?
Bueno, ahorita un poquito para acotar lo que dice Wilman, el proceso de nosotros de la flauta, los instrumentos que tocamos en este momento no son elaborados por nosotros. Ya. Nosotros tenemos, por así decirlo, un convenio, trabajamos conjuntamente con los compañeros, los flauteros de Cotama, que son ellos los que elaboran, sí, que son ellos los que les elaboran los instrumentos que les conseguimos afinados acá al tono de Cotocoyao. Son los compañeros que nos ayudan. Un poco la situación del proceso que no hemos hecho todavía de elaborar el instrumento es por las es como un sentir todavía. En mi caso, o sea, no me siento todavía en las condiciones de poder empezar a construir yo mi flauta. Tomando en cuenta de que las flautas que de Cotocollao no son físicamente estas, son otras que tenemos. Me hubiese gustado traerles para que las mires, me olvidé de eso. Pero son otras y que las tenemos ahorita como reliquia, y son elaboradas en base de tunda. Es otro material del carrizo. Y bueno, también vamos a hacer un proceso con el maestro Johnny García, que él es el que nos va a ayudar con la reconstrucción de nuestras propias flautas de aquí de Cotocollao. Entonces, en esa partecita estamos en proceso todavía. En el caso de Wilman, que él sí les ha construido, él se mete a la quebrada allá en Rumicucho, donde todavía hay carrizos.
Claro, en Rumicucho todavía los señores de ahí, los flauteros, hacen ellos mismos las flautas. Entonces buscan los carrizos. Sí, por un amigo de mi papá. Él me llevó a más o menos a ver la elaboración de cómo es la flauta y la afinación.
Y cuando ustedes están hablando de las flautas, dicen es que viene la flauta con el tono de Cotocollao, que no es lo mismo que el tono de Rumicucho o que de Cotama. ¿Cómo logran diferenciar esto? ¿Cómo es este sentir?
Yo tengo algunas flautas de que he ido buscando, como te dije, las primeras flautas que me dio tío Pacho son las de Cotocollao, que es la afinación a la que las tenemos ahorita. También tengo unas flautas que por ahí me encontré, que son las de Peguchi. Es otro tono muy distinto. Queremos sacar, por ejemplo, las canciones que sacamos, que acabamos de entonar, no te sale la canción, no suena. Y ya no sale, es otro tono, es otra afinación. Tengo, por ejemplo, unas flautas también que son de Cochasquí. Igualmente también no te suena. Igualmente también tenemos las flautas de Cotama mismo, que son otra medida, no suena. Pero en el caso, por ejemplo, queremos entonar flautas de... Mejor dicho, tenemos que entonar con sonidos de Cotama, con la flauta de Cotama, sonidos de Peguche, con la flauta de Peguche, en el caso de Rumicucho, con la flauta de Rumicucho, y así. Y en el caso de nosotros de Cotocollao, o sea, con las flautas de Cotocollao, son situaciones distintas. Lo que yo te podría hablar un poquito en base a los tonos, yo un poco como he ido asimilando, o sea, mientras más se va subiendo, más rápido es el tono. Como tú escuchaste aquí, nuestro tono es un poquito más lentito, vamos bajando un poquito ya a Rumicucho, el sonido ya es un poquito más rápido el ritmo, vamos subiendo a Cochasquí, igualmente se va acelerando un poquito más, y llegamos a Otavalo, o sea, donde es un ritmo ya más rápido son los compañeros de Cotama, el tono es más rápido, incluso para tocar es más pesadito tocar, porque como es más rápido, se te va más rápido el aire.
Quiero conversar con Yair y con Jeremías. Yair, coméntame, ¿cuánto tiempo vas ya en los flauteros?
Yo en los flauteros ya estoy yendo 1 año y 3 meses.
1 año y 3 meses, todos los domingos.
Todos los domingos voy a casa de Francisco, voy con Jeremías, con tío Pacho, vamos a entonar, vamos a crear nuevas canciones y voy a aprender más.
¿Y tus papis qué piensan? ¿Cómo sienten esto de que tú estás con los flauteros de Cotocollao?
Se alegran mucho. Dicen que es una alegría que siga por ese camino, porque dicen que es bueno que yo esté aprendiendo algo nuevo. Eso es lo que siempre me han dicho. Y me dicen que sigas haciendo más, que es tu gusto. A tu gusto tú tienes que tocar.
¿Y tienes hermanos?
Sí, tengo uno.
¿Mayor a ti o menor?
Mayor.
Al mayor. ¿Y a él no le invitas a tocar también?
Es que él ya es mayor, tiene 22 años.
Es bastante mayor. Ya no. Muy bien, vamos ahora a conversar con Jeremías. Jeremías tiene 8 años, es el más pequeño de los flauteros de Cotocollao y está aquí visitándonos en Flaxo Radio. Jeremías, ¿Cómo fue que empezaste a tocar? ¿Fue muy difícil para ti?
Sí, a mí fue bien difícil, no podía entonarla.
¿Y no te frustraste, no te dio ganas de ir dejando, en vez de ir a jugar fútbol,
no,
ir todos los domingos a tocar?
No, a mí me gusta la música.
¿Y entonces no importa el esfuerzo?
Sí.
Muy bien. ¿Y los domingos, de qué hora a qué hora tienen clase? O taller de flauta.
Antes era las 2 a 4, pero ahora cambiamos de las 10 a 12.
De las 10 a las 12. Bueno, quiero invitarles a que ustedes se deleiten con otra pieza musical de los flauteros de Cotocollao. Ahora es una melodía emblemática que se llama Soy de Cotocollao y Tío Pacho, el último de los flauteros, nos va a deleitar con esta melodía.
Chay maregane, chay marigoto, guambrita. Chay maregane, chay marigoto, guambrita. Busca con gana, yoga con gusto, guambrita. Busca con gana, yoga con gusto, guambrita. Cuidado longo con mi guambrita, huyayay. Cuidado longo con mi guambrita, huyayay. Áchale en mano coto cuyao, pues guambrita. Áchale en mano coto cuyao, pues guambrita. Cuidado longo, chay marigane, guambrita.
Acerca la fiesta de San Juan. Que vivan los niños. Bueno, esta ha sido la melodía, la canción Soy de Cotocollao. Las flautas no solo son flautas, tienen ahí género, son macho y hembra, y se necesita de las dos para entonarlas. Coméntenos, tío Pacho, sobre esta magia del sonido en las flautas.
Y así voy.
Sí, sí.
Verán lo que es el sonido. Claro, porque el uno suena, el macho suena más duro, ¿no? Entonces la hembra tengo que bajarle, hacer un poco más grueso el sonido para que venga a ahogarse.
Y de estas flautas, ¿cuál es macho? ¿Cuál es flauta macho?
La que tiene allá.
¿Y cuál es el sonido, Francisco? ¿Podrías dar una nota?
Grueso es.
¿Y una flauta hembra? Entonces, claro, es evidente la diferencia en los tonos y en el sonido. Sí. Y cuando van amalgamando la música, ¿cómo es que van ensamblando la
yo
melodía?
Voy a hacer ahorita un tono de primera. El tío Pacho va a hacer ahorita una segunda. Hágale la segunda.
Oh, Bravo, me recuerda a las fiestas del San Juan y el zapateo. Bueno, el tiempo en radio nos queda corto, pero no quiero que se vayan de aquí sin contarnos qué viene ya en el próximo mes de junio, cómo va a estar la fiesta de la chamisa, las fiestas de San Pedro, San Pablo, San Juan, qué ha preparado el barrio de Velasco.
Bueno, la Corporación Quinde Taller Cultural está ahorita preparando para el 25 de julio, sábado 25 de julio. Nosotros en este momento lo tomamos como un festival, ya que es un encuentro de danza y música ancestral, pero tomando en cuenta como la parte principal esto, la quema de chamisa, es para el 25 de julio. La chamisa la realizamos nosotros en el sentido de ir limpiando, ir renovando la vida, ir quemando todo lo malo, como te había dicho, todas esas cosas que están ahí de más, para que nos ayuden, para que nos renueve de energías. Esa es la intención que ponemos cuando danzamos en círculo y gritamos el jujajay.
¿El 25 de julio a partir de qué hora?
Estamos estimando desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Desde las 15 horas. Uh-huh. Coméntanos, Francisco, cómo las personas que quieran incorporarse a esta festividad y esta celebración pueden llegar a Velasco.
Claro, para llegar a Velasco hay la ruta de la Águila Dorada, Condado Congreso, que pasa por la avenida Amazonas, y esa pasa casi unos, cada 10 minutos pasa la buseta. Si no, la otra opción que pueden coger es el metro y quedarse en la estación norte, en la Ofelia, y coger el bus que va a la Planada, y se quedan ahí en la entrada, en la iglesia de Velasco, en la casa comunal, que es el espacio.
Y ahí está la cancha está, donde se va a hacer la quema de la chamisa.
Y también, perdón, me gustaría también hacer la invitación, estamos, la Escuela de Flauteros de Cotocollao está abierta a cualquier persona, hombre, mujer, no importa la edad, no importa el sexo, género, no, simplemente que tenga el gusto por las flautas. Como dijo Jeremías, estamos trabajando todos los días domingos en el barrio San Enrique de Velasco, por donde vienen las águilas, de 10 a 12 del día.
Para cerrar esta entrevista quiero preguntarle a tío Pacho, porque usted es un hombre sabio, con mucha experiencia. Nos contó que usted vivió la mayor parte de su vida en la hacienda de Velasco. ¿En qué año deja de ser hacienda y pasa a ser se vende esta hacienda, bueno, empieza a lotizarse y empieza a urbanizarse este espacio?
En el 60, con la reforma agraria.
Con la reforma agraria.
Sí, bueno, salió la reforma agraria, ahí que acabó la hacienda. Sí.
¿Y Gangotena qué les dijo? Se acabó la hacienda, se vendió, ¿y ustedes para dónde iban?
Se nos dio a mi papá, no a mí. A mi papacita, y mi papacita volvió a dar a nosotros.
¿Su papacito era huasipunguero?
Huasipunguero era. Yo luchaba por mi padre para que mi papá no salga a caminar, porque de la hacienda, tal vez, de Soleta, la hacienda Soleta de Ibarra. De ahí teníamos que caminar a pie, 3 días hacíamos.
¿A Velasco?
A Velasco. Y con ganado, ya para llegar, mes de junio, ni para qué traer ganado bravo de páramos.
Ahora Velasco es un barrio urbano de Quito,
sí.
Pero usted vio el proceso de transición, del proceso de hacienda a la urbanización de Velasco. Sí. ¿Qué es lo que usted extraña de este proceso y qué es lo que ha valorado?
Lo que queramos es con lo que nos ha dado, gracias al patrón. Y yo me he quedado, bueno, dio a mi padre y mi padre me dio a mí, con ese vivo, ahí vivo. Y lo que me ha quedado es aprender la música, el trabajo de lo que fui, y yo soy agricultor.
¿Y todavía sigue cultivando su parcelita de tierra?
Sí.
¿Qué siembra?
Maicito, todo granito, todo grano, eso sí, maíz, papas, frijol.
¿Y para cuándo están preparando la tierra para la próxima siembra?
Ahí no cosechamos todavía.
¿Y cuándo va a ser esta cosecha?
No, ¿cuándo tan será? Es que depende de la temporada. Cuando viene mucho verano grande, seca rápido. Y no decíamos que seque rápido, porque sale medio, ¿cómo le diría?
Claro, no una buena cosecha, no el grano cosecha, delgado.
Grano delgado.
O se enferma también.
Sí, eso es.
En Francisco, en Velasco, viven todavía algunos de las familias guasipungueras de la hacienda de Velasco.
Claro, en el caso de tío Pacho, él es la segunda generación de guasipungueros de Velasco. La primera generación, la mamá tío Pacho, ya fallecieron, pero todavía tenemos a doña Manuela Semanate, Francisco Semanate, tenemos a Agustina Semanate, a otros abuelos también Semanates que son ahí del sector, también hay otros guachamines que también son del sector de abajo, entonces todavía tenemos parte del pueblo originario que está asentado en San Enrique de Velasco.
Y entiendo que no solamente es la memoria a través de la música, sino también habrá tradición oral ahí que ustedes pueden recuperar.
Claro, justamente ese es el apoyo que hemos tenido por parte de los mayores para que podamos continuar con este proceso, ¿no? O sea, en el caso de tío Pacho ha sido, el cuentacuentos, el que nos ha narrado las historias para nosotros un poco ir afianzando, y también los compañeros Quindes, también los jóvenes que son ahora, los que también vivieron un poco de ese proceso, también han ayudado a seguir afianzando estas cosas que estamos haciendo.
Muy bien, vamos a ir ya cerrando nuestra entrevista. William, invita a la comunidad, por favor, a la fiesta, a la festividad del 25 de julio, y también que los niños inviten a otros niños a formar parte del taller de los flauteros.
Claro, la invitación para el 25 queda abierta. Toda la gente que esté dispuesta a zapatear y a sentir lo que es la energía ancestral está bienvenida. Igual invito a la comunidad de Rumicucho, de Tanlahua, que se acerquen a sentir lo que alguna vez sintieron nuestros antepasados.
Jeremías, Yair, una invitación a otros niños, a otras niñas que quieran sumarse a los flauteros de Cotocollao, que tengan amor a la música, ¿qué les diría?
Yo les diría justamente que pueden venir. Si ellos tienen corazón, quieren aprender, quieren tener este gusto que otros niños también, de parte de Francisco, que están aprendiendo también las flautas, pueden venir. Yo les invitaría a ir conmigo a la casa de Francisco a tocar, y les mostraría cómo sería, les diría cuándo serían las horas, los días, y les invitaría a la quema de chamisa todos los años.
Muy bien, Jeremías, ¿tú qué les quieres contar? ¿Cómo quieres invitar a estos amigos tuyos, amigas, otros niños y niñas que puedan sumarse a esta iniciativa por recuperar la música tradicional andina?
Que vengan a disfrutar la música, a participar si tienen corazón con la música y danza.
Muy bien, Francisco Chiliquinga, muchas gracias por estar con nosotros. Te queda el saludo de despedida.
Sí, bueno, yo más y quiero dar gracias a todas las personas que están aquí, a ti, Maite, a Wilman, a tío Pacho, a Yair por estar ahí dándole la flauta, a Jeremías que recién está empezando, y especialmente a nuestra persona logística que está al frente de nosotros, a Enrique. Él es el chofer oficial de los flauteros de Cotocollao, está siempre pendiente de nosotros. Gracias por estar aquí acompañando a toda la familia en la casa, a la familia Quinde, y a los compañeros también del barrio San Enrique de Velasco, que son también nuestro apoyo. Gracias.
Muchísimas gracias, y ustedes están invitados, todos los que nos escuchan, están invitados a la fiesta de la chamisa este 25 de julio del 2015 en el barrio de Velasco, que es arriba del condado. Esta ha sido la entrevista con los flauteros de Cotocollao en Alquimia de las Palabras. Escucha Alquimia de las Palabras todos los sábados de 14 a 15 horas a través de los 940 AM de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y descargue el audio de este programa a través de la página web flaxoradio.es. Tablas, cine y otros malabares. Thank you. Para esta semana tenemos una nutrida agenda cultural. De la poeta Verónica Durán hemos recibido la invitación para acompañarla en la presentación de su nuevo poemario Runa Nueva. Verónica Durán presenta Runa Nueva este día jueves 21 de mayo del 2015 a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están todos y todas invitados. Tenemos otra invitación que nos ha enviado el Teatro Nacional Sucre. Es una invitación de magia. El Isaac, el mago, presenta su espectáculo Insomnia este 31 de mayo a las 12 del día. En el Teatro Nacional Sucre la entrada tiene un valor de $10. Y la Fundación Teatro Nacional Sucre también convoca a las niñas y niños interesados en formar parte del coro infantil. Las audiciones se realizarán los de lunes a viernes durante los meses de mayo, junio y julio en el Centro Cultural Mama Cuchara desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Si ustedes tienen, si los niños que nos escuchan están entre los 6 y los 12 años, tienen interés por la música, por el canto, pueden probar en las audiciones que están preparando para el coro de niñas y niños. Ustedes pueden tener más información llamando al 2570-350 o escribiendo un correo electrónico a mamacuchara@teatrosucre.com. Esto ha sido todo por hoy en este martes 19 de mayo en Alquimia de las Palabras. Quiero agradecer a mis invitados, a quienes hacen los flauteros de Cotocollao, a Tío Pacho por su experiencia y su generosidad en este proceso, a Francisco, a Wilmer, a Yair y a Jeremías. También a Enrique, que está acá en los estudios, y desde luego a Javier Macas, mi cómplice amigo en esta producción. Se despide de ustedes Maite Gavilanes y será hasta la próxima semana. Gracias. Flaxo Radio y Alquimia de las Palabras se unen a la celebración de la Radio Casa de la Cultura en su 66º aniversario de creación. Un abrazo afectuoso a todas y todos los compañeros que laboran en la radio. Miles de felicitaciones y muchos años más de radiodifusión.